Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Yo pensaba hace un rato que si para nosotros, que somos personas videntes, que no tenemos problema de visión, está complicado el tema, ¿cómo será para alguien que no ve, que no puede ver, para alguien que es ciego? Y bueno, esto es un poco lo que me encantaría preguntarte a vos, Nahuel Penisi. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien, muy bien. Te saluda, además, Graciela Guiñazú, Sonia Ferraris y el querido Pomelo.
Grande, un beso grande para toda la mesa, para Radio Nacional, un placer ahí que me hayan llamado.
Bueno. Nahuel, contanos un poco, buenas noches, cómo vos sentís esto que te preguntaba Eduardo, justamente. Si en un momento así, no ver, se te complica más.
Mira, yo creo que el no ver en algunos sentidos es mejor que ver, porque a veces uno se distrae mucho con lo visual o uno a veces se preocupa de más porque ve una imagen y te entra por los ojos y te queda en la cabeza un montón de horas. Entonces a veces siento que el no ver es un poco mejor, en otros sentidos no tanto, pero bueno, digamos, yo siempre estoy acostumbrado a tratar de hacerme mis propias imágenes desde lo sensorial, desde todo lo que puedo aprender también, no sé, escuchando cada descripción de cualquier tema para hablar. Bueno, justamente en la música quizás el cerrar los ojos ayuda muchísimo, entonces de alguna forma tengo muchas imágenes en la cabeza, muchas imaginaciones, y bueno, tratando de también de que las personas que ven entiendan por qué es que digo que a veces es mejor no ver, ¿no? En realidad tampoco sé lo que es ver porque nunca he visto, pero bueno, en mi mundo me creo unas imágenes muy muy lindas que si cerraran los ojos más o menos están un poco más cerca de lo que estoy diciendo, ¿no?
Absolutamente, a mí me sucede, te entiendo, porque por trabajar en muchos años en estudios de grabación me resulta mucho más sencillo conocer a una persona que no conocía previamente, escuchando un audio de WhatsApp y su voz, que leyendo el mensaje.
Totalmente.
Cuando yo escucho la voz de esa persona, descubro el timbre, el color, las inflexiones, cómo arma las frases, qué palabras
usa,
la intención, por supuesto. Entonces, entiendo lo que estás diciendo, y hasta en un punto es verdad, es mejor. O sea, podés llegar a escuchar, o a ver, o a entender, mejor que alguien que descansa en su visión, ¿no?
Claro, porque por ahí a veces las imágenes también nos tienen como un poco de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, un par de veces me ha pasado de caminar por la calle con amigos y no sé, y entonces le digo, bueno, ahora a media cuadra nos encontramos con una persona. Entonces él me dice, ah, pero tiene cara de cansado, o tiene cara de fastidioso, o tiene cara de enojado. Y ya uno está juzgando antes de conocer a esa persona. Y sin embargo, después por ahí la persona te cae de maravilla si es solamente una cara.
Claro.
Entonces yo creo que sí, que la voz lo que permite es apreciar un montón de cosas que por ahí solamente con una imagen no se puede, ¿no? Así que está buenísimo esto que preguntabas.
Nahuel, vos hablabas de los prejuicios. Y a veces me parece que nosotros ya no llamamos a las cosas por su nombre, y me gustaría preguntarte, vos nos contabas que nunca viste, ¿cómo preferís que hablemos de vos? ¿Como una persona no vidente o una persona ciega?
Yo creo que el ser ciego, el decir que un ciego es como tomar lo que tiene como algo que está bien, algo lógico, una característica como, no sé, yo soy ciego como no sé, como podría ser gordo, como podría ser flaco, como podría ser rengo. Es una característica. yo creo que si hablamos de no vivencia o no vidente, estamos diciendo que no tiene algo. Entonces, yo creo que lo mejor es decir lo que sí tenemos, ¿no? Y a veces el no ver, es bueno tomarlo como la ceguera, porque en realidad no es no ver, sino es ver otras cosas.
Claro. ¿Y sufriste alguna vez en ese sentido prejuicios?
No, en realidad uno se tiene que acostumbrar a que por ahí a la gente le cuesta, ¿no? Por ahí la gente misma tiene como rechazo a la palabra ciego, porque obviamente que es una palabra fuerte. Entonces, por ahí más liviano es hablar de vidente o invidente, también he escuchado. Pero no, en mi caso, la verdad que yo no tengo problemas como me quieran llamar, ¿no? En realidad, sinceramente, yo trato de que el tema de no ver sea algo que esté en segundo plano, ¿no? Lo importante para mí es lo que realmente sí tenemos para dar, digamos, sí tenemos para aprender, y bueno, obviamente que el no ver también es una característica, por supuesto, importante, pero bueno, yo trato de quedarme con lo que aprendo todos los días y con lo que me deja también de forma positiva el no ver, ¿no?
Nahuel, seguramente lo recordarás, se desprende de algunas declaraciones tuyas de los últimos tiempos, y yo amo el fútbol, y si pudiera ver, jugaría miles de picados con los pibes. Jugué al fútbol, recuerdo que le poníamos una bolsa a la pelota y seguíamos el crujido. Y esto tiene mucho que ver con la historia de los murciélagos, el equipo argentino, de la selección argentina de fútbol, para no videntes, y a partir de esto que vos declaraste en algún momento, de los multicampeones consagrados, por cierto, varios títulos tienen en su haber los chicos argentinos, te llevo a una experiencia que se está dando en el fútbol argentino en este momento, que tiene que ver con El Fútbol Se Siente, que es una movida de la Fundación Pediátrica Argentina junto con la Superliga, y donde hay chicos no videntes del Hospital Garrahan que se acercan a las distintas canchas. Se hizo en San Lorenzo, Independiente, Talleres, en Racing, junto a celebridades. De hecho, participó Tinelli con un antifaz junto a los chicos, sintiendo y percibiendo dentro de una cancha. ¿Qué nos podés contar vos desde tu sensación? Desde tu sensación de no vidente a partir de esta iniciativa. ¿Y vos qué pensás que los chicos pueden llegar a percibir o sentir?
Primero, digamos, si lo haría alguien que ve al jugar, por ejemplo, al jugar con los ojos cerrados, el que ve sentiría miedo, porque obviamente, o sea, te tapan los ojos y es muy difícil, ¿no? Pero por ejemplo, las veces que a mí me tocó jugar a la pelota, le pones una bolsa o una pelota con cascabeles, la verdad que es muy divertido. Vamos a percibir un montón de cosas, mucha concentración, ¿no? Por buscar el sonido, por imaginarse dónde está el arco, por, no sé, escuchar las voces que vienen también por la misma pelota que vos. Entonces, la verdad que es un momento de mucha diversión, de una concentración máxima para tratar de estar presente en el juego, de seguir la pelota. Un poco lo que me pasa a mí cuando escucho fútbol, ¿no? Cuando escucho la radio.
¿Fuiste a la cancha alguna vez?
Justo te lo comenté eso, muchas veces fui a la cancha y siempre
iba con la radio. ¿Hincha de? Así lo sabemos, de paso.
Hincha de Boca Juniors, señor. Boca Juniors y Defensa y Justicia
acá,
de...
Perdóname, acá el chino está levantando los brazos. Claro. Con los
sí, perdón, yo también me puse de pie.
Mirá, acá te contamos, Nahuel, hay dos hinchas de Chacarita, que ya es todo un hallazgo, dos juntos. Mirá. Hay dos hinchas de Boca y después estamos Sonia y yo, que somos de Gimnasia y de Racing respectivamente. Y Boca fue uno de los equipos, junto a Talleres de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, que tuvo la iniciativa de invitar a estos chicos y intentarlo contagiar este sentimiento por el fútbol, sí, más allá de que no puedan verlo, ¿no?
Vos sabés que eso que estás contando lo escuché también el otro día por la televisión, que hablaban del fútbol eficiente, y me pareció una idea espectacular, porque muchas veces lo que pasa cuando uno cierra los ojos y escucha el partido es como que el relato te va indicando qué es lo que está pasando en la cancha, ¿no? Quién la tiene o lo que sea. Pero también hay una suerte de imaginación que hace tu cerebro, que es de imaginarte toda la jugada. Si la tiene, el número 3 está por la izquierda, vos te imaginás que, no sé, el 4 la está pidiendo por la derecha, o el 9 se está moviendo cerca del área y está luchando cabeza a cabeza con el central del otro equipo. Todo eso, digamos, te lo imaginás de futbolero que uno es, y porque también la radio, en este sentido, te describe las cosas de tal forma que lo puedes describir, está buenísimo.
Vos sabés, Nahuel, que mientras contás todo eso, yo hago el ejercicio y cierro los ojos, pero además, en mi caso, que me dediqué al periodismo gastronómico, hice una experiencia que se llama Gallito Ciego, que vos vas a... es como un restaurante móvil, porque es en un micro que ha sido acondicionado, y lo primero que hacen, y vos lo contabas recién muy bien, es taparte los ojos con un pañuelo, y subís y haces todo sin ver.
A ciegas.
Que en este caso, claro, lo haces a ciegas, pero yo que veo, fue sin ver realmente, y con toda la inseguridad que a uno le provoca el mundo que no conoce. Porque es toda una experiencia sensorial tan conmovedora, porque además quienes te atienden son chicos y chicas ciegos que se han dedicado
totalmente
a la cocina.
Mirá, vos sabés que me hace recordar, no sé si estamos hablando de lo mismo por ahí, pero yo conozco un teatro que se llama el Teatro Argentino Ciego, que está ahí por la calle Celaya, ahí cerca de 11, que también me sorprendió muchísimo que hay obras de teatro a ciegas, Y está bueno porque uno entra a ese mundo de imágenes sensoriales, como vos decís, por ejemplo, no sé, prenden velas, prenden sahumerios, en momentos donde hay alguna dinámica hablada, se desprenden unos aromas diferentes como para ponerte en situación. Y sí, me ha sorprendido eso, de que los mozos también son ciegos y te van ubicando en las mesas como si vieran, te dicen, bueno, pasa por acá, doblá a la derecha. O sea, los tipos ya tienen todo claro. Sí. Y es impresionante, la verdad que es de admirar, y por eso digo que el cerrar los ojos también a veces te hace ver un poco más.
Esto lo han hecho también algunas veces con grandes discos del rock internacional. Yo recuerdo una experiencia donde fuimos a escuchar El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd en un lugar totalmente a oscuras, donde era tremendo porque además había aromas. Entonces en cada canción vos empezabas a oler, ¿no?
Y, totalmente,
y
está
eso
buenísimo.
Es claro, está buenísimo. Es una sensación que quienes vemos no estamos acostumbrados.
No suelen vivir.
No solemos vivir y nos estamos perdiendo una porción importantísima de la sensación, ¿no? Es así.
Sí, de hecho, por ejemplo, yo también soy muy fanático de los perfumes. Me gustan mucho los perfumes. Y cada vez que viajo, lo que fuera, me quedo ahí dando vueltas por algún free shop para ver qué hay de bueno. Y lo que me han contado mucha gente es que muchos perfumistas que van eligiendo los sabores también son ciegos, porque también, o sea, justamente tienen desarrollado el olfato y también pueden ayudar, ¿no? La verdad que está buenísimo y es muy hermoso poder ver esas cosas, ¿no?
Nahuel, ¿y cuánto te cambió la vida el amor? ¿Cuánto te cambió la vida ser papá? ¿Y qué cosas esperas?
Que fue papá hace muy poquito tiempo, ¿no?
7 meses, ¿no?
Sí, tiene 7 meses mi bebé. La verdad que, no, es una cosa impresionante. El ser padre es algo único. Bueno, seguramente que ustedes, me imagino que alguno lo habrá vivido. Es sencillamente un viaje de ida, ¿no? Porque uno justamente encima con esto de cerrar los ojos, de apreciar otras cosas, es muy fuerte el vínculo que uno va generando con su hijo desde otro lugar, no tanto desde mirarlo, sino desde sentirlo, de poder intuir qué es lo que necesita, de tratar de hacerte entender, ¿no? Y es muy hermoso, es un desafío gigante, y bueno, creo que mi hijo saca lo mejor de mí también en este tiempo, y bueno, estoy también aprovechando para todo esto que me toca vivir como padre, poder trasladarlo a lo que me gusta, ¿no? A la música, a la vida, bueno, a todo lo que hago.
¿Y tenemos un futuro músico ahí? ¿Qué decís?
Ojalá Dios quiera que sí. En realidad lo que importa es que él sea feliz, pero por ejemplo, no sé, cuando le pongo discos o le pongo algo, se queda mirando el equipo o la guitarra, cuando tocamos la guitarra, lo que sea, y se queda escuchando. La verdad que me sorprende mucho, me emociona. Son cosas muy muy emotivas que uno vive como padre, y bueno, es un regalo.
¿Le pones canciones tuyas o qué, por ejemplo?
Mira, la mamá a veces le pone canciones mías, entonces yo también, para no ser menos, le digo, mira lo que canta papá. Pero en realidad yo trato de mostrarle otras cosas. En este momento no sé, le estoy mostrando cosas del Flaco Spinetta, cosas de música uruguaya, le estoy haciendo un poco de todo lo que yo escucho, y bueno, ojalá que le quede algo de lo que yo también estoy disfrutando con él, ¿no?
A mí no para de asombrarme la técnica que vos tenés al tocar la guitarra, que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se conoce como lap steel, que es una guitarra que se apoya sobre la falda, el músico está sentado, y se toca como si fuera un piano. Es justamente lo que vos hacés sin haber conocido el lap steel, ¿no?
Bueno, de hecho, fue muy divertido cómo empecé a tocar la guitarra de esta forma, porque tocaba el bajo cuando era chiquitito, y me lo pusieron arriba de una cama, porque se me caía. Entonces, lo empecé a tocar de esa manera. El mango me lo pusieron para la derecha, pero por una cuestión de casualidad, no fue que ellos, mis viejos, sabían que yo tenía que tocar así, sino que el bajo me quedó así, y así empecé. Después de grande, bueno, me fui acostumbrando más a esta técnica, y después conocí lo que me decís vos, ¿no? El estilo, la verdad que lo conocí después, y me di cuenta que es muy similar, pero bueno, lo importante es tratar de descubrirse, ¿no?, día a día en esta técnica, como yo tengo profesor, porque no conozco a nadie que toque así. Entonces, bueno, me tengo que ingeniar para tratar de sacar las cosas, pero bueno, lo importante ahí es la disciplina, la constancia, y que más o menos suena bien.
Y además, ¿de qué forma un impedimento o un error te lleva a desarrollar todo un estilo personal, un estilo distinto que a vos te destaca sobre el resto de los guitarristas?
Es impresionante. De hecho, me acuerdo que cuando empecé a tocar así, al principio me daba mucha vergüenza, y yo me daba cuenta que la gente me miraba mucho, y yo pensaba que me miraba porque estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces le decía a mi viejo, no, yo quiero aprender a tocar de la forma tradicional. Así que mi papá, como también es profesor de música, me empezó a enseñar de la forma tradicional, pero solamente duré 2 clases, te lo juro. Nunca más, porque ya estaba acostumbrado a la otra forma, así que me quedé así.
Yo sé, Nahuel, que a veces uno sueña mucho. Me imagino que a vos te habrá pasado, si nos vamos antes del 2015, cuando editaste tu primer disco y empezabas a recorrer canales de televisión, radios, con menos público a veces, con más otro, habrás planteado a veces para dónde irá mi carrera, ¿no? ¿Te imaginaste que te iba a pasar lo que te sucedió en Viña del Mar?
No, la verdad que ni lo de Viña, ni un montón de cosas que me pasaron, ¿no? Es una cosa impresionante lo que estoy viendo con las músicas, es muy emocionante, todo lo que la música me regaló este tiempo. Vos imaginate que, bueno, antes de editar el primer disco, que me hablás de 2015, bueno, yo vengo de hace muchos años, ¿no? El camino con la música empezó cuando arranqué a tocar en la calle Florida, cuando tenía 16 años, y bueno, la verdad que esa foto de Florida, ese recuerdo, lo tengo como si fuera ayer, ¿no?
Que además, entonces, para además, mí, todas las cosas que... Quería acotar esto. Hace poquitos días, Alejandro De Baje, que no solamente es el representante, sino es como de tu familia, ¿no, Alejandro?
Sí, es un hermano, Ale.
Exactamente. Él encontró un video donde se lo ve a Nahuel tocando en la calle Florida, rodeado de gente que lo mira con asombro, ¿no?
La verdad que es que el otro día, por ejemplo, me puse a investigar en YouTube y encontré esos videos, y la verdad que me emocioné mucho, porque no sabía que estaban en las redes, y la verdad que me hizo recordar ese momento, esa, no sé, esas ganas de imaginarme como músico. Y a partir de ahí, bueno, digamos, lo que decidí es que tenía que ser músico, tenía que dedicarme a la música. No sabía hasta dónde iba a llegar, pero la verdad que, bueno, me pasaron un montón de cosas. Esto de Viña, bueno, fue totalmente emocionante, así como también, por ejemplo, cantar el himno para mi país, ¿no? En el partido de fútbol o para los Pumas también. Son cosas que no esperaba nunca, y la verdad que estoy muy emocionado y esto me da ganas de seguir creciendo y aprendiendo más cosas, ¿no?
Y la calle Florida, la mencionaste antes, ¿qué encanto tiene para ustedes, los músicos, que siempre alguno ha tenido una historia allí?
No, yo creo que lo que tiene de bueno es que es una calle importante donde pasa muchísima gente. Igual, de todas formas, los músicos que vamos a tocar ahí no estamos pensando en eso, ¿no? Sino en o por lo menos yo, digamos, yo estoy pensando en solamente en disfrutar la música, en poder tener un lugar para cantar, y obviamente que si uno puede trabajar, mucho mejor, pero la calle Florida tiene mucha historia, ¿no? Porque la esquina de Florida Lavalle hace muchos años que está identificada con el tango, entonces cada vez que ibas a la peatonal encontrabas a bailarines de tango, a guitarristas, y así se empezó a armar como los diferentes escenarios en la calle. Y la verdad que es muy lindo porque hay mucha gente que sale estresada de trabajar o muchos turistas que vienen a pasear a Buenos Aires y se encuentran con música en la calle, que es algo muy lindo, y que creo que le hace bien a nuestro país, ¿no? Los músicos callejeros creo que son imprescindibles, que no pueden faltar nunca, sobre todo por toda la gente que quizás se le complica pagar una entrada, bueno, tiene la posibilidad de escuchar buena música y sobre todo música honesta, ¿no? Porque más allá de si te gusta o no el artista que está en la calle, lo que sí tenemos que saber es que le pone la vida, ¿no? Porque tocar en la calle no es para cualquiera y la verdad que eso se ve.
Nahuel, y ahora estás viviendo en Tucumán, ¿no?
Ahora estoy en Tucumán, medio como yendo y viniendo. Bueno, ahora porque hay que quedarse en casa, me tengo que quedar por aquí, pero bueno, nada, la verdad que voy y vengo. Yo sé que también Buenos Aires tiene mucha magia, así que siempre voy a estar por ahí, pero Tucumán también es muy lindo porque es muy tranquilo y acá está mi familia, así que muy contento con eso.
Contanos de Tucumán, ¿cómo es tu vida ahí, dónde vivís?
Yo vivo en lo que es el centro, Barrio Norte se llama, vivo con mi hijo, con mi señora. Y bueno, la verdad que es una ciudad muy muy linda. Hace poco me enteré que es la provincia más chiquita de nuestro país, no lo sabía. Es una ciudad tranquila, con muchísimo calor en verano. Y en invierno, por ejemplo, no llueve nunca. Es algo que me sorprendió mucho de este invierno pasado, que no llueve. Así que el verano también, además de calor, hay mucha agua, mucha humedad. Pero bueno, es una provincia muy tranquila y con una gente muy buena. La verdad que la gente de aquí es gente, te diría que pueblerina, del interior, que tiene unos valores impresionantes y bueno, la verdad que eso a mí también me hace muy bien.
¿Llegaste ahí por amor?
Sí, en realidad llegué de gira por aquí, conocí a la mamá de mi bebé y la verdad que estamos muy emocionados con esta familia, y bueno, se dio todo por amor, sobre todas las cosas, ¿no? Así que estamos muy contentos de eso.
Un músico enamorado vale por dos. Nahuel, muchísimas gracias por tu gentileza en atendernos, es un placer, y ha sido también un honor que estuvieras ahí levantando dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar.
Bueno,
te mandamos un beso enorme por la entrevista. Y ojalá que cuando estés por acá puedas venir, cuando se pase todo este asunto del coronavirus, puedas venir con tu guitarra a mostrarnos cómo es esa técnica que me vuelve loco.
Dale, hacemos así, yo llevo la guitarra y ustedes me hacen unos mates.
Totalmente, y vamos a poder compartir eso, va a querer decir que estamos bien. Un beso enorme, Nahuel.
Bueno, muchas gracias chicos, buen programa, que tenga buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Ya me voy, la puerta está abierta. Quieres seguirme, te invito. amar no está bien. Quedarse llorando lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir. Y dejar los rincones y echarse a correr. Yo lo sé, mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar.